Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 23 de noviembre del año 2023. Existe un déficit de infraestructura en el país, muy abultada en hospitales, en colegios, en infraestructura vial, entre otros. Pero hay un mecanismo importantísimo, aún está desaprovechado en el Perú, son las asociaciones público-privadas. Esto puede apuntalar la recuperación del sector construcción y también acortar esa brecha en infraestructura en el Perú. Sobre esto vamos a hablar con Luis Miguel Cadena, el exgerente general de Marnos en el Perú y especialista en proyectos de infraestructura social. Pero antes, vemos en pantalla que llega el nuevo coleccionable Recetas para Celebrar de tu diario El Popular. Es una selección de preparaciones variadas para esta temporada de fiestas, recetas clásicas e innovadoras para compartir y para disfrutar en familia. ¿Recuerdas que puedes recibir tu lámina gratis todos los días con tu diario El Popular? Vamos a ver cómo empezó el dólar hoy. Lo vemos en pantalla. Los cambistas compran el dólar en 373 y lo venden en 375. Y en la casa de cambios digitales se compra el billete verde en 374 y se vende en 374 en promedio. Esto es lo que tenemos hasta este momento. Vamos a ver cómo está durante el día. Vamos ya con el programa y estamos aquí con Luis Miguel Cadena. ¿Cómo estás? Bienvenido a La República. Bienvenido a LR Más Economía.
Buenos días, Rumi. Primeramente agradecerte el espacio. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia.
Tú eres mexicano. En principio, ¿cómo te está tratando el Perú?
Excelente. La gastronomía y lo que tiene Perú para ofrecer al mundo es espectacular.
Gracias. Lamentablemente en el fútbol nos va un poquito mal, pero tratamos de remontar el asunto.
De acuerdo.
Vamos al tema que nos convoca. Lo primero, ¿cuál es la situación del sistema de asociaciones público-privadas en el país? Desde tu visión de inversionista, de representante de una empresa que invierte en el país, ¿cuál es tu visión sobre el tema?
Perfecto, como bien comentas, ¿no? Ya tenemos aproximadamente 5 o 6 años ya haciendo scouting acá en el Perú, de cómo funciona, cómo es que está trabajando. Y bueno, vemos que el Perú, felizmente, tiene apertura en cuanto a las asociaciones público-privado, ¿no? Primeramente, pues bueno, hay un déficit muy grande de infraestructura, como bien comentabas al inicio. Aproximadamente el Ministerio de Economía y Finanzas hace poco mencionó que 110 mil millones de soles aproximadamente esa brecha. Y bueno, creo que estos esquemas asociaciones público-privados son un aliado para crear acotar esta brecha, ¿no? Y creo que para inversionista de fuera, el ver que el país está aperturado a que trabaje con el sector privado,
importante,
sin duda es algo que atrae, ¿no?
En palabras sencillas para nuestras audiencias, que son vastas obviamente, ¿qué significa una asociación público-privada?
Perfecto, la asociación público-privada es un esquema en el cual el sector público y el privado llevan a cabo una colaboración. Se ponen de acuerdo. Claro, sin duda, generan, digamos, unas reglas con las cuales se funciona y se realiza el proyecto, el mecanismo, ¿no? El cual realiza que el Estado hace su función, en este caso, por decir un ejemplo, educación, la parte pedagógica y gestión educativa, y permite que un privado haga la parte de operación de infraestructura, desde la construcción y operación y mantenimiento por un periodo de concesión, para que se preocupe, en este caso, el sector, a lo que bien sabe hacer, y dejar de preocuparse por la operación y mantenimiento que un privado lo va a hacer.
¿Quién pone el dinero?
El dinero es un esquema que se financia, es un cofinanciado, es decir, el privado invierte primeramente y hasta que la obra esté terminada y la recepción del Estado con las condiciones estándares del contrato y leyes, es como empieza a pagar el Estado. Es decir, que el Estado se apalanca, o sea, en este sentido, apalanca para que el inversionista, pues digamos, invierta, ¿no? Ese es un poco el...
Lo importante entonces es que se está buscando cubrir una necesidad en infraestructura. Pero vamos por buen camino, claro, a este cometido de poner inversión en este tipo de esquemas a través de asociaciones público-privadas.
Sí, sin duda. Creo que se está usando este mecanismo, felizmente, para no solo para los diferentes sectores. Vemos que está muy activo en la parte social, vemos que está en educación, en salud y ahora también en autopistas, viales, etcétera. Se está dando este mecanismo, ¿no? Que sin duda ayuda a que acotemos esta brecha y más que nada pueda ir trabajando en diferentes frentes, ¿no? Ya que pues, no hay presupuesto que soporte esta brecha tan grande y creo que con el privado se puede llegar a cerrar.
Definitivamente, pero ¿cuál es la experiencia internacional respecto a la utilización de este esquema de APPs?
Bueno, digamos que este viene proveniente de Inglaterra hace 30 años atrás, es un mecanismo que está probado en países como en Inglaterra.
Funciona.
Ahora, funciona perfecto, es un mecanismo que se vio que es sostenible, algo que nosotros creemos que esa asociación pública privada es sostenible en el tiempo, ya que no solo construir la infraestructura, es construir y operarla con esa visión. Durante 20, 30 años, que es la concesión promedio, sin duda deja una infraestructura sostenible en el tiempo.
Bien, vamos a ver esta publicación de La República, lo vamos a ver en pantalla, es importante saberlo. Lo que estabas hablando, ¿no? La brecha en infraestructura es de 363 mil millones de soles, 5 veces más que el presupuesto para obras. Esto fue una publicación del 3 de octubre de este año en La República. Sin embargo, el ministro señaló que actualmente, en este momento, la brecha a corto plazo asciende a 117 mil millones de soles y en el largo plazo es la cifra que hemos visto en el titular, 363 mil millones de soles. 5 veces más que el presupuesto que dispone Proinversión para sus obras. Esto lo ha señalado el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Pero ¿por dónde empezar para, de alguna manera, agilizar la utilización de este mecanismo que estamos hablando?
Claro, bueno, aquí en ese sentido está la institución Proinversión, que sin duda apoya a impulsar este tipo de proyectos, ¿no? Sabe cómo funciona el mecanismo y la intención es que lo lleve a todos los distintos sectores acá en el Perú y de esa manera pues buscar y dinamizar y agilizar un poco lo que es este mecanismo, ¿no? Que sin duda va a ayudar a cerrar esta brecha.
Pero para que esto funcione necesitamos un shock de inversiones. Vamos a ver esta nota publicada en La República, lo vamos a ver en pantalla. Lo que está buscando el Ejecutivo, el gobierno peruano, es justamente alistar un shock simplificador para acelerar la inversión privada. El Perú necesita de inversión, necesitamos ejecutar obras, necesitamos satisfacer la demanda insatisfecha en el Perú. Se optimizarán procedimientos, licencias, ya que el Perú se da el lujo de parar inversiones que pueden generar empleo, según el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Justamente lo que se está buscando es mejorar el texto único de procedimientos administrativos, el TUPA, para permitir el silencio administrativo positivo en caso de que sea adecuado aplicarlo. Además, optimizar la ley 31589 a fin de dotar a las entidades de mayores herramientas y reactivar un mayor número de obras paralizadas, pero también mejorar la gestión en licencias de construcción para que en un máximo de 3 meses se dé la autorización y del mismo modo simplificar el procedimiento de selección para la contratación de obras de mediana envergadura. Sin embargo, ¿esto es suficiente? ¿Falta algo más en este diseño de mejorar, obviamente darle mayores facilidades para la inversión privada en el país?
Claro, bueno, sin duda el acelerar procesos administrativos al interno del país es algo muy positivo, pero creo que también algo que podemos sumar a esta fórmula es al inicio de crear esta iniciativa privada que se vuelve una asociación público-privado, es tener claro cuál es el proceso que se tiene que llevar y sobre todo que, digamos, todo el camino recorrido sea sólido y no solo sea una debida diligencia a mitades. ¿A qué me refiero? A que el momento que se genera la concesión ya se tenga todo ese camino andado y no esperar a que se tenga la adjudicación para comenzar a andar ese camino. Creo que es muy importante que en esta iniciativa se comience a ser diligente y avanzar en ese sentido.
Es importante entonces tener conocimiento que a través de asociaciones público-privadas se pueden habilitar obras, se pueden ejecutar obras, claro, y obviamente darle a los pueblos del país que necesitan carreteras, colegios, obviamente infraestructura hospitalaria, claro, postas de salud, entre otros más. Vamos a ver este cuadro de inversión pública en pantalla. Es importante saber cómo ve el avance. Como sabemos, la inversión privada lamentablemente va a ser negativa este año y lo que se espera es que la inversión pública debe apoyar, debe acompañar la recuperación de la economía. Pero veamos lo que está pasando en la inversión pública. Lo vemos en pantalla. Este es el avance de gasto e inversión pública actualizado ayer, 22 de noviembre de 2023, donde el nivel de gobierno señala así: gobierno nacional 65,1%, gobiernos regionales 50,4% y gobiernos locales hasta el día de ayer han avanzado en 47,5%. Falta poco más de un mes, poco menos de un mes para que termine el año y este es el nivel de avance. Es insuficiente todavía. ¿Qué opinas tú de estas cifras? Como inversionista, como una persona que ve obviamente al país y esto nos interesa saberlo.
Sí, claro, que creo que sin duda el ver un poco el dinamismo que ha habido aquí en la economía, en el Perú, un poco los temas que han sucedido este año, pareciera ser que estamos, digamos, se está estancado, pero yo veo más como una oportunidad que sin duda siempre está impulsando que un Ministerio de Economía y Finanzas esté declarando que este tipo de mecanismos van a apoyar a cerrar las brechas, invita al inversionista, ¿no? Y creo que se empiecen a cerrar proyectos con estas adjudicaciones, va a ayudar a sumar y traer mayor inversión, ¿no? Que se vea que está consolidándose y se está avanzando para que con eso sin duda traiga muchos más, ¿no?
Esa es la idea, justamente dinamizar este tipo de esquema para posibilitar inversión y obviamente solucionar los problemas del país. Según el ministro de Economía y Finanzas, las APPs fueron un elemento que ayudó mucho al desarrollo de la infraestructura en el Perú, pero en los últimos años fue afectada por un exceso de permisos, exceso de plazos, entre otros. ¿Cuáles son los actuales problemas que ustedes están viendo en este momento respecto a la aplicación de este esquema?
Bueno, como retos lo vemos nosotros, como retos el hecho de, digamos, estar haciendo la diligencia administrativa que platicábamos hace unos instantes, el tema del TUPAC administrativo.
Retos y oportunidades, obviamente.
Claro, de esas oportunidades, ¿no? Creo que vemos ahí este tema administrativo que puede llegar a tomar más tiempo de lo considerado y estar atendiendo esto en diferentes frentes, ¿no? Porque no solo es uno, son diferentes frentes que están abiertos y tenemos que ir cerrando, y pues es algo que no es imputable a nosotros, pero tenemos que hacer el trabajo para cerrarlo, ¿no?
Esto es importantísimo. Ustedes han firmado un contrato con el gobierno peruano para para obras de infraestructura educativa.
Correcto.
Con los COAR. Estamos hablando de 3 colegios de alto rendimiento. Si no me equivoco, uno en el Cusco, en Oropesa, donde se preparan los más ricos panes del país.
Excelente.
Oropesa, Cusco en mi tierra. Otro en Cerro de Pasco, otro colegio allí. Y otro colegio en Huancavelica. ¿Cómo va el avance, en todo caso, de la construcción, si es que ya está en proceso de construcción de estos colegios?
Claro, te platico. Ahorita, digamos, que la adjudicación que se dio en octubre del año pasado, al día de hoy, vamos en la fase final del diseño, que bueno, recordar un poquito que el esquema de APPs es diseño, financiamiento, construcción y operación y mantenimiento, ¿no?
Ok, son 4 fases.
Son 4 fases.
Repetimos, correcto. ¿Cuál es la primera?
Es el diseño.
¿Diseño?
El financiamiento,
okay.
La construcción, operación y mantenimiento por el largo de la concesión.
¿Están terminando ustedes entonces el diseño de la elaboración de esos colegios?
Correcto, de los 3.
De los 3 colegios.
Estamos terminando este, digamos, el paquete de este primer apartado para posterior pasar al financiamiento, ¿no? Que es donde ya entramos a la materia financiera.
Importantísimo. Durante el gobierno anterior, el crecimiento de la economía peruana fue de 2,7% durante el año 2022. Este año, lamentablemente, tenemos cifras negativas en el crecimiento peruano. Estamos decreciendo. 3 ya. Trimestres consecutivos con cifras negativas. Lamentablemente, estamos viviendo en esos momentos. Ya. Pero el año pasado, durante el gobierno anterior, solo se firmó un contrato por asociaciones públicos privadas. Y es con ustedes, con el Grupo Magnus. El único. ¿Hay otros más este año? ¿Se ha suscrito alguno o está en camino alguno que hayas escuchado con ustedes o quizás con otra entidad?
Claro, bueno, este año se cerró uno muy positivo en salud, en el sector salud, con Pure Chimbote.
Ajá.
Es una APP que se hizo en salud en el norte del Perú y bueno, fue adjudicado a mitad de año.
¿Ya?
Tiene poco y creo que es el proyecto que sin duda va a ayudar a muchísimos aquí en Perú, en el norte, ¿no? Y es un hospital grandísimo, un proyecto enorme, muy positivo, que hay un grupo detrás que tiene bastante experiencia en salud que también pues está detrás de él. Lo más bien, ya lo adjudicaron.
Pero es insuficiente, es tener un proyecto bajo este esquema al año es nada prácticamente, deberíamos avanzar mucho más. Pero ¿qué se requiere para darle agilidad a este proceso?
Creo que sin duda ir consolidando estos proyectos que se tienen en cartera, consolidando la adjudicación y que lleguen a la exitosa operación y mantenimiento, ¿no? Uh-huh. Que es lo que es la razón de ser del proyecto, la operación y mantenimiento de esta infraestructura. Entonces creo que con eso es suficiente.
Refrescanos un poquito, ¿cuánta inversión se requiere para la construcción de estos 3 colegios de los que hemos hablado que ustedes van a ejecutar? Magnus, el grupo Magnus de México ejecutará justamente en el Perú. ¿Cuánta es la inversión? ¿De qué se trata? ¿Cuánto tiempo de operación? ¿Para cuántos alumnos va a beneficiar?
Bueno, es claro que sí. El monto de inversión es de 228 millones de soles aproximadamente.
¿228 millones de soles?
Correcto.
¿Ok?
Y bueno, este proyecto, como comentabas, es en Pasco, Cusco, Huancavelica, uh-huh. va a alojar a 300 alumnos por COAR durante el año. Al final vamos a llegar a un alcance de 18 mil alumnos, ¿no? Entonces tenemos esa esperanza muy positiva de que se llegue a concretar el proyecto. Estamos trabajando en ello, pues bueno, lo que tenemos es que son los primeros 3 años hasta la construcción. Tenemos la parte de diseño, financiamiento por estos primeros 2 años, la construcción estaba efectuada para también 2, y estos que siguen 17 años de la concesión, recordemos que son 20 años.
20 años de concesión.
De concesión, en esos 17 es la operación y mantenimiento, que va a estar sin duda en la supervisión que va a tener el Ministerio de Educación, y donde se va a dar el tema de seguridad, se va a dar alimentación, lavandería, también va a dar el mantenimiento de la infraestructura. Entonces, estos colegios que son internados, para los colegios que, bueno, los niños que son de nivel académico muy alto, pues que tengan esa oportunidad de tener estas instalaciones, ¿no?
¿Significa que al momento de operación y mantenimiento de estos colegios dentro de ese plazo de los 20 años implica entonces darle alimento, lavarle la ropa, los uniformes a los estudiantes? ¿Eso implica también lavandería, obviamente?
Sí, claro, por supuesto, van a tener residencias dentro del colegio, okay, y por supuesto también ahí van a tener servicio de lavandería, alimentación, seguridad sin duda, y también la parte de las instalaciones e infraestructuras.
Son colegios de alto rendimiento, de ahí van a salir los gerentes y quizás los futuros gobernantes del país. Obviamente tiene que tener un trato especializado.
Correcto, y creo que impulsar, creo que la infraestructura que no sea un límite para ellos en su educación que están generando, y por el bienestar del futuro de los estudiantes y del Perú, por supuesto.
Definitivamente. ¿Qué otros sectores ustedes como empresa mexicana con intereses en el Perú están viendo que podrían tener facilidades para poder desempeñarse, en todo caso ejecutar este tipo de obras a través de APPs?
Claro, nosotros tenemos el foco en la infraestructura social. Vemos que en la parte de educación, que ahorita estamos siendo de punta de lanza con el primer APP en Perú, pues también sin duda en salud tenemos experiencia de llevar hospitales en operación y mantenimiento. Tenemos actualmente unos en México con 10 y 13 años en operación, igual bajo este mismo esquema, desde el diseño hasta ahora la operación. Entonces creemos que esas capacidades las podemos traer a Perú sin duda, y por también nosotros por nuestro lado pues aprender cómo es que se gestiona acá.
Estaba revisando información a través de internet del trabajo que ustedes hacen en México.
Claro.
He visto una maqueta de una ciudad judicial. Cuéntanos un poquito de qué se trata una ciudad judicial donde involucran varios actores. ¿De qué se trata?
Perfecto, claro. Bueno, esta fue una concesión bajo el esquema de asociación público-privado que se tuvo en una plaza. Aquí, como le llaman Plaza de Armas, en México tenemos, digamos, la plaza de, en este caso, Oaxaca, que es en el sur de México. Ajá. Es un proyecto que es la administración de un edificio público en el cual había oficinas de este sector, y también tenía un tinte comercial. O sea, también teníamos el manejo de usos comerciales y era administración de la plaza completa, ¿no? Entonces, esa fue una asociación que se creó, una concesión por 10 años que se tuvo, en la cual la llevamos nosotros y terminó su periodo, y fue regresada al Estado, porque al final del día una APP es concesión a 10 años, pero siempre es propiedad del gobierno el terreno, ¿no? Entonces, ese fue el manejo que tuvimos con ellos. Fue una gran experiencia, nos sumó bastante. Y lo positivo fue ver cómo de una plaza de armas que estaba pues malograda,
no deteriorada, cuidada, deteriorada, posiblemente, claro.
Hoy día la ves y sigue manteniéndose en el tiempo, ¿no? Sigue siendo un lugar de un edificio del sector público y sigue funcionando perfecto, que es el objetivo del APP.
Y esperemos que esto también se pueda replicar en Perú y otros países de Latinoamérica, que es importante avanzar en el desarrollo de infraestructura productiva, y en este caso también, como tú lo señalas, que esto va a beneficiar a mucha gente.
Por supuesto.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Luis Miguel Cadena. Tus palabras finales antes de irnos del programa.
No, pues muchas gracias por el espacio. Creo gracias. Que platicar de asociaciones público-privado es muy importante. El Perú lo está haciendo muy bien, está confiando en este mecanismo. Eso sin duda va a traer inversión, pero hay que cerrar estos proyectos en la parte operativa y mantenimiento para que empezara a generar esta consistencia en el mecanismo y confianza sobre todo. Y gracias a todos.
Gracias, Luis Miguel, por estar en LR Más Economía.
Gracias.
Bien, estuvimos con Luis Miguel Cadena, gerente general de Marnos en el Perú y especialista en proyectos de infraestructura social. Nos vamos ya, pero antes llega el nuevo coleccionable Recetas para Celebrar de tu diario El Popular. Es una selección de preparaciones variadas para esta temporada de fiestas, recetas clásicas, recetas innovadoras para compartir, para disfrutar en familia. Recuerda que puedes recibir tu lámina gratis todos los días con tu diario El Popular. Conmigo será hasta el día de mañana. Tu pananchiscama, huargaicuna, panaicuna, yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.